buenos días, 11 y 10 de la mañana y continuamos aquí en Radio Sintonía con nuestra programación y ahora mismo tenemos al teléfono a Mari Carmen Hernández, que es la presidenta de la Asociación Aderis. Buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que nos están dando.
Bueno, hoy contactamos con Mari Carmen porque queremos hablar con ella sobre esa actividad que tienen propuesta desde la asociación, que es la Escuela de Madres y Padres. Las madres y los padres de las personas con una discapacidad o con alguna enfermedad de las consideradas como raras, pues vuelven al cole este día 9 de junio y también el día 30 para informarse, ¿no?, sobre, en primer lugar, sobre esas becas y esas ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y entiendo que es que todavía existe algunas dudas, ¿no?, desconocimiento respecto a las ayudas a las que pueden acceder estas personas, ¿no?
Le comento. Esta formación forma parte de un proyecto mayor que es para formar a los padres y madres y cualquier persona, tutores, docentes, cualquier profesional interesado en coger tener información sobre cómo moverse en el ámbito de la discapacidad y que conozcan también lo que influye padecer una enfermedad rara. Un validante o discapacitante, no tiene que ser solamente una enfermedad rara, sino cualquiera que produzca en la persona pues una situación de discapacidad o de trastorno. Entonces, esto forma parte de ese proyecto de empoderar a los padres y profesionales en tener recursos para llevar el manejo de la enfermedad con mejor calidad de vida. Y esta concretamente surgió en la asociación por el desconocimiento que hay en las familias de los recursos que hay y cómo tramitarlo. Uh-huh. Entonces, la primera formación será sobre eso y la segunda será cómo, que es el día 30, cómo orientar, cómo moverse en el sistema educativo, la familia. Uh-huh. No sé si me he explicado.
Sí, bueno, al final las familias que tienen un caso de un hijo o en general un familiar con necesidades específicas que está en un ámbito educativo se mueven de una forma distinta en sus necesidades, debe también pues de informar, supongo, a los docentes y al resto de personal del centro sobre las necesidades que tiene su persona a cargo.
Si quieres te cuento brevemente cómo fue la historia de esta formación concreta, cómo surgió.
Sí, claro.
Esto fue un caso que nos llegó de la isla de Tenerife. Nos llamaron las trabajadoras sociales sanitarias del centro de salud donde estaba esta alumna, porque ella padece una enfermedad rara que es discapacitante. Es la enfermedad que ella padece, la niña, cualquier esfuerzo que haga le produce mucho cansancio y uh-huh. le afecta mucho en el rendimiento. Entonces había un problema, el centro, aparte de que había bullying con los alumnos y los mismos profesores, porque consideraban que la niña era como que se quejaba mucho, que era gandula, no tenían en cuenta lo que la enfermedad producía en la niña, ¿no? Uh-huh. A pesar de que la niña era una muy buena estudiante. Entonces las trabajadoras sociales se pusieron en contacto con nosotros para que las ayudáramos a cambiar esta situación en el centro, porque la familia ya no sabía qué hacer. Entonces la trabajadora social se puso en contacto con la madre y le informó de lo que tenía que hacer, que era ir al centro del centro a que le hicieran un informe para que la niña se hiciera con ella un plan para que se tuviera en cuenta, tiene un nombre técnico, EOI o algo así, pero no recuerdo ahora cómo se llama, según las necesidades educativas que ella tiene por la enfermedad que ella padece y la discapacidad que ella tiene, pues que se la haga un plan en el colegio. Uh-huh. Y se consiguió. Entonces la pedagoga le hizo el informe y esa niña pues se tomaron las medidas necesarias para en el centro para que se tuviera en cuenta su enfermedad. Y todo cambió. Aparte de que antes de eso, la niña los padres la cambiaron de colegio porque en el otro era insostenible. Entonces a partir de ahí nos dimos cuenta que había algo muy específico, algo tan simple como que la orientadora te haga un informe y todo lo que eso puede cambiar, a pesar de la madre haber ido a educación, a quejarse, a todos sitios, y nadie le decía lo que tenía que hacer. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces,
sí,
algo tan simple como
que
un informe para la niña le cambió la vida, pues entonces nos dimos cuenta que algo estaba pasando y que las familias tenían que ser informadas de cómo moverse en el recorrido educativo, de cómo moverse para que los derechos que ellos tienen les fueran reconocidos. Entonces, es un poco eso. Luego, a través de otros padres, hemos ido detectando otras necesidades y estamos trabajando en buscando profesionales que puedan formar para que los padres sepan, tengan sus herramientas, no tengan que acudir a la asociación siempre, que nosotros estamos aquí para eso, pero que es esto de darte la caña, no los peces, ¿sabes? Que tú te sepas mover, que te sepas lo que tienes que pedir, cómo lo tienes que pedir, dónde lo tienes que pedir y cómo lo tienes que tramitar, lo que tiene que recoger ese informe, todo eso, porque hay la discapacidad en enfermedades raras está muy desconocida, porque la discapacidad se entiende como el que no ve, el que no oye, el que no puede caminar, ¿no? Y hay otro tipo de discapacidad. Hay una discapacidad también motora, que te un simple esfuerzo te puede producir un cansancio tremendo que te tiene 2 días tirado en la cama. Y no es que seas gandula, es que no puedes porque es tu enfermedad. Entonces, en todo eso, pues, es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es eso, dar mejor calidad de vida a las personas afectadas y a través de empoderarlo en el recorrido administrativo este que hay que hacer, que hay que hacerlo sí o sí, no hay vuelta atrás.
Claro, como bien has explicado, ¿no? Muchas veces no es por no tocar a todas las puertas posibles, sino que, bueno, pues que lo que hay
que
hacer...
No te informa, no te dicen claramente lo que tienes que hacer.
Claro, entonces, hay que seguir un
entonces,
procedimiento
mira,
específico.
Necesitas esto, para que la niña se la adapte, entonces, para que haya un plan de adaptación. Y luego todo cambia, porque incluso esta niña hizo un vídeo con Famóviles, que está colgado en YouTube, de lo que a ella le había supuesto todo su proceso de enfermedad en el colegio, la incomprensión, todo eso. Entonces, que nosotros lo queremos usar de cara al curso que viene, cuando hacemos las actividades en los colegios de sensibilización. ¿Entiendes? Entonces, ahí ves tú que un simple gesto cambia mucho.
Sí.
Y no es tanto...
un solo paso en el sistema
hace falta, además son recursos que ya están implementados en el sistema. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento que no te informa, no.
Bueno, me atrevería a decir que esta escuela, más allá de para madres y padres, podría también estar enfocada, ¿no?, a docentes y a responsables de centros educativos
esta
concienciación.
Sí, está enfocada a todo el que le interese, profesionales, yo qué sé, trabajadores sociales, estudiantes de ciclo formativo, cualquier persona interesada, lo que nosotros lo ponemos así porque no podemos poner todo eso en el título, ¿no? Sí. Pero está enfocado en cualquier persona interesada o cualquier persona de la calle que se quiere interesar o que tiene un sobrino o yo qué sé, o por cultura general, ¿sabes? Estamos nosotros, nuestras sesiones, nuestras formaciones son abiertas al público, no, en ese sentido. Cualquier persona que venga con interés es bienvenida.
Claro, porque como bien dice el nombre, ¿no?, esas personas con necesidades específicas, lo que deben recibir en los centros estas personas es una atención y un tratamiento específico para cada una de ellas.
Está recogido, exactamente, cada uno. Uh-huh. ¿Sabes? Cada alumno... Mira, lo que pasa con las enfermedades raras, hay mucho desconocimiento de, no hablo de la sociedad en general, que también, por supuesto, sino en los profesionales, de lo que esa enfermedad repercute en tu vida diaria, en tus actos cotidianos, ¿comprendes?
Sí, y que
entonces,
más allá de...
Por ejemplo, esta niña tenía miastenia, o tiene, para padecer toda su vida, porque no tiene cura, miastenia gravis. Entonces, eso no es simplemente cansancio, es que te produce un debilitamiento y te afecta a los órganos, te produce muchísimas cosas. Entonces, si esa niña tiene que adaptarse a ella, porque ella tiene ese diagnóstico y es una enfermedad que tiene esa patología y esas especificaciones, tú no la puedes tratar igual que otra persona que no padece una enfermedad. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
O que padece entonces, otra aunque distinta.
Aunque tu informe ponga miastenia grave, tú tienes que decir lo que le repercute en su vida diaria. No es que la niña sea gandula. Entonces, es que no puede. Uh-huh. No puede, porque pues, su enfermedad es así. Hay que adaptarla. Entonces, nosotros lo que hemos ido detectando que con estos casi 8 años que llevamos en la asociación, que hay mucho desconocimiento de los profesionales, y eso es lo que duele, porque son los que hacen posible mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y no hablo solamente de trabajadores sociales, sino también de médicos. ¿Entiendes? Entonces hay mucho desconocimiento. Y nosotros, nuestro objetivo es romper esa barrera, porque es una barrera enorme, de las necesidades que tienen los pacientes por lo que le produce esa enfermedad. La discapacidad es un universo, no solamente lo que tú ves, también es lo que no ves. ¿Entiendes? El cansancio no se ve. ¿Comprendes? Ir una silla de ruedas sí se ve, pero el cansancio no. ¿Comprendes? ¿Qué quiero decir? La fatiga, todo eso. Entonces, ahí estamos, a ver si...
Bueno,
sí, caso por caso podemos ir logrando, por lo menos. Y lo bueno es que ya los trabajadores sociales pues nos llaman y ya es posible ir actuando poco a poco.
Más allá de lo que, porque a lo mejor lo que pensamos en primera instancia es en los centros públicos, ¿no? De me refiero, o sea, no a centros públicos, sino de educación obligatoria, ¿no? Como puede ser pues el colegio o el instituto. Pero más allá de eso, estas personas también pueden acceder a una formación más allá, ¿no? A una formación uh-huh. profesional, a una enseñanza sí. universitaria y estas especificidades que tienen determinadas personas, igual pues les echa un poco para atrás en este sentido a la hora de atreverse.
Un poco, no mucho. Sí.
Claro, a la hora de atreverse a acceder a una formación en un centro que no conocen, a lo mejor pues fuera de donde viven. Y tienen siempre, ¿no? Pues que tener muy claros, por eso lo digo, tener muy claros esos pasos que tienen que dar, que no es solo sí. llamar a la puerta de X o hablar con el profesor directamente, sino, pues bueno, una serie a lo mejor de documentos que deben presentar y así solucionar es que, todos esos problemas.
Mira, hay un caso de un niño que tiene Duchenne en Gran Canaria, que la madre preside la asociación Senecam, que él tiene la Duchenne, una enfermedad degenerativa, y te va movilizando, y él es universitario, y él quería irse de Erasmus porque tiene derecho a ir de Erasmus y le concedieron el Erasmus, pero claro, necesita un asistente personal con él, ¿comprende? Entonces se lo va a pagar de su propio bolsillo. No sé si al final lo consiguió, porque no he seguido el caso últimamente, pero estaba buscándolo para pagarlo y que lo acompañe. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que
y en este
es muy complejo,
sentido,
porque no, te dan el Erasmus, pero luego tú tienes que buscarte la vida.
Sí, no sé si hay, no sé si desde la asociación tienen conocimiento de si en esas becas y ayudas para el Erasmus, que sí que sé que existen, hay quizás alguna específica para personas con una discapacidad que incremente esa beca.
Eso lo desconozco. Eso se lo tendría yo que preguntar a la psicóloga que nos da la formación, a Patricia, claro. De diferentes iguales, porque eso sinceramente lo desconozco.
Sí, bueno, lo digo pues en ese caso de para que esa persona no se tenga que pagar.
Yo creo que en el caso, por ejemplo, de este alumno que quería hacer el asmo, que tiene Duchenne, si se lo paga de su propio bolsillo, es que no tiene ayuda económica para el asistente. Te digo yo porque lo saco yo de mi cabeza, no porque lo sepa. Sí, pero sí, tendría sí. que consultarlo, porque yo de ese tema no soy experta y no conozco. Claro, no conozco todas las ayudas y todas las cosas que hay, ¿sabes?
Sí, no hace conozco. Pensar sobre las posibilidades que bueno,
pero,
que tenemos algunas personas
pero
y
no,
otras pues no las tienen.
Pero se puede... Las cosas hay que lucharlas toda la vida hay que lucharlo.
Sí, claro.
Y dar testimonio de lo que hace falta y por qué hace falta, no por gusto, sino que son alumnos, son personas que tienen unos derechos a la movilidad y a la formación y a la educación y a la vida digna, y hay que poner los recursos necesarios para que eso sea una realidad, no meras palabras sobre un papel.
Claro.
Y hay que trabajar todos los días. Y cada día te sorprendes más, porque cuando piensas que ya, no, esto es insuperable, esto que no, llega otro caso que esto es mi madre, pero esto está pasando y así vamos. Pero bueno, hay que formar a la gente, hay que darle herramientas para que sepa moverse y para que sepa para que sepan cómo hacer las cosas, cómo tramitar los papeles, a lo que tienen derecho, cómo escribir las cosas, qué palabras usar. Nosotros después del verano también vamos a aprovechar a iniciar una formación para pacientes específicamente. Hemos incorporado a los servicios de asesoría un asesoramiento jurídico y tenemos un abogado experto que es la asesora de asociaciones y entidades de discapacidad y enfermedades raras, experto en todo el tema de incapacidad, discapacidad, en todas estas cosas de la ley de discapacidad de tendencia nueva, de últimas voluntades, todo lo que es el universo este de hijos a cargo con discapacidad y tal. Y queremos eso, pues, con lo mismo que estamos haciendo en la escuela de padres, pues como escuela de pacientes. Cómo hacer una reclamación, a lo que tú tienes derecho, a lo que no tienes derecho, a cómo moverte. Dentro del sistema.
Al final,
¿cómo puedes tú mejorar el futuro de tu hijo con el testamento hasta que hay ahora, esto nuevo? Son muchas cosas que tenemos conocimiento que darle herramientas a los pacientes y a la familia.
Decía que al final estas personas terminan haciéndose un pequeño máster de gestión, ¿no?
Exactamente. Es que nos haría falta todo. Solo a ellos.
Bueno,
nos
Mari
haría
Carmen.
Falta todo, pero sí. Si es que, por ejemplo, te hablo de la sanidad, nos quejamos, ay, no me llaman, estoy lista, espera, no me dieron tal, pero tú no sabes hacer una queja. En la queja le pones de todo, insultas a todo el mundo, pero no estás poniendo lo que quieres, lo que necesitas, tienes que, ¿me entiendes?
Entonces, sí, hay una serie de claves.
Hay que poner las palabras necesarias para que las cosas sean como deben ser, porque está muy bien quejarse, pero cuando tú reclamas algo tienes que saber lo que estás poniendo. Pues necesito esto por esto y tengo derecho por esto. Y poner las palabras precisas.
Bueno, pues nada, Mari Carmen.
Y enseñar a la gente que no se queje en la casa, se queje donde tiene que quejarse y cómo tiene que quejarse.
Muy bien. Bueno, pues poco más que añadir, ¿no? Mari Carmen, que muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito en la radio y que nunca está de más, ¿no? Hablar de estos temas y recordarlos y hacerlos llegar a la gente.
A ustedes por siempre darnos voz y visibilidad y por estos momentos que para nosotros son oro. Y ya seguiremos en contacto para las futuras formaciones que hagamos, si ustedes quieren.
Seguramente seguiremos hablando con ustedes, estaremos en contacto.
Pues muchas gracias, buenos días.
Bueno, nosotros aquí en la radio nos vamos con una pequeña pausa publicitaria y bueno, volveremos en un ratito.